Julio Gálvez
y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
La Voz del Poeta,
Este es un podcast donde los amigos compartimos poemas propios y de ilustres escritores que han dejado huellas por el paso de sus vidas.
Te invitamos a participar con nosotros escribiéndonos al correo
podcast02@iberoamerica.com.
Esperamos que lo disfruten. Voz del Poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta
a Jorge Luis Borges declamando el libro Borges por él mismo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos otro día más aquí a La Voz del Poeta de iberoamerica.com y de radiogeneral.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Comenzamos hoy con la declamación de un libro y en esta ocasión el autor es Jorge Luis Borges. Él mismo se va a encargar de recitarlo. El contenido es el que sigue. Borges por él mismo. 1. El general Quiroga va en coche al muere. 2. Poema conjetural. 3. Fundación mítica de Buenos Aires. 4. Manuscrito hallado en un libro de Joseph Conrad. 5. Página para recordar al coronel Suárez, vencedor en Juní. 6. El golem. 7. A Leopoldo Lugones. 8. Borges y yo. 9. Milonga de dos hermanos. 10. Milonga de Jacinto Chiclana. Esperamos que este contenido sea del agrado de todos y les dejo ya para que escuchen íntegramente La Voz del Poeta. Jorge Francisco Isidoro Luis Borges nace el 24 de agosto de 1899 en Buenos Aires, Argentina, y fallece el 14 de junio en Ginebra, Suiza, en 1986. Nacionalidad argentina, ocupación escritor, poeta, ensayista, traductor, crítico literario, bibliotecario, profesor y editor. Participó del movimiento literario ultraísta que encabezaría en Argentina y que influiría en su obra lírica. En vísperas del segundo viaje a Europa, escribe su primer libro de poesía, Fervor de Buenos Aires, en el que, según palabras de Borges, se prefigura toda su obra posterior. En 1941 publicó el libro Antología Poética Argentina. Fue Premio Nacional de Literatura y mencionado durante 30 años para el Premio Nobel de Literatura. Compartió junto con Samuel Beckett el Premio Internacional de Literatura. En 1973 fue declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Entre su obra poética destacamos Los ritmos rojos, Luna de enfrente, Cuaderno de San Martín, El hacedor, Para las seis cuerdas, Elogio de la sombra, La rosa profunda, Las monedas de hierro, etc.
La voz del poeta.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
General Quiroga va en coche al muere. El madrejón desnudo ya sin una sed de agua, y la luna torrando por el frío del alba, y el campo muerto de hambre, pobre como una araña. El coche se amacaba rezongando la altura, un galerón enfático, enorme, funerario, cuatro tapaos con pinta de muerte en la negrura. Arrastraban seis miedos y un valor desvelado. Junto a los postillones jineteaba un moreno. Ir en coche a la muerte, qué cosa más horonda. El general Quiroga quiso entrar en la sombra, llevando seis o siete degollados de escolta. Esa cordobesada bochinchera y ladina, meditaba Quiroga, ¿qué ha de poder con mi alma? Aquí estoy afianzado y metido en la vida, como la estaca pampa bien clavada en la pampa. Yo, que he sobrevivido a millares de tardes y cuyo nombre pone retemblor en las lanzas, no he de soltar la vida por estos pedregales. ¿Muere acaso el pampero? ¿Se mueren las espadas? Pero al brillar el día sobre barranca Yaco, sables a filo y punta menudearon sobre él. Muerte de mala muerte se lo llevó al riojano y una de puñaladas lo mentó a Juan Manuel. Ya muerto, ya de pie, ya inmortal, ya fantasma, se presentó al infierno que Dios le había marcado, y a sus órdenes iban rotas y desangradas las ánimas en pena de hombres y de caballos. Poema conjetural. El doctor Francisco Laprida, asesinado el día 22 de septiembre de 1829 por los montoneros de Aldao, piensa antes de morir. Zumban las balas en la tarde última, hay viento y hay cenizas en el viento. Se dispersan el día y la batalla deforme y la victoria es de los otros. Vencen los bárbaros, los gauchos vencen. Yo que estudié las leyes y los cánones, yo Francisco Narciso de Laprida, cuya voz declaró la independencia de estas crueles provincias, derrotado de sangre y de sudor, manchado el rostro, sin esperanza ni temor, perdido, huyo hacia el sur por arrabales últimos. Como aquel capitán del purgatorio, que huyendo a pie y ensangrentando el llano, fue cegado y tumbado por la muerte, donde un oscuro río pierde el nombre, así habré de caer, hoy es el término. La noche lateral de los pantanos me acecha y me demora, oigo los cascos de mi caliente muerte que me busca, con jinetes, con belfos y con lanzas. Yo que anhelé ser otro, ser un hombre, de sentencias, de libros, de dictámenes, a cielo abierto yaceré entre ciénagas, pero me endiosa el pecho inexplicable, un júbilo secreto, al fin me encuentro con mi destino sudamericano. A esta ruinosa tarde me llevaba el laberinto múltiple de pasos que mis días tejieron desde un día de la niñez. Al fin he descubierto la recóndita clave de mis años, la suerte de Francisco de la Prida, la letra que faltaba, la perfecta forma que supo Dios desde el principio. En el espejo de esta noche alcanzo mi insospechado rostro eterno, el círculo se va a cerrar, yo aguardo que así sea. Pisan mis pies las sombras de las lanzas que me buscan, las befas de mi muerte, los jinetes, las crines, los caballos, se ciernen sobre mí, ya el primer golpe, ya el duro hierro que me raje el pecho, el íntimo cuchillo en la garganta. Fundación Mítica de Buenos Aires. Y fue por este río de sueñera y de barro que las proas vinieron a fundarme la patria, irían a los tumbos, los barquitos pintados, entre los camalotes de la corriente Saina. Pensando bien la cosa, supondremos que el río era azulejo entonces, como oriundo del cielo, con su estrellita roja para marcar el sitio en que ayunó Juan Díaz y los indios comieron. Lo cierto es que 1000 hombres y otros 1000 arribaron por un mar que tenía 5 lunas de anchura y aún estaba poblado de sirenas y endriagos y de piedras imanes que enloquecen la brújula. Prendieron unos ranchos trémulos en la costa, durmieron extrañados, dicen que en el riachuelo, pero son embelecos fraguados en la boca. Fue una manzana entera y en mi barrio, en Palermo. Una manzana entera, pero en mitad del campo, presenciada de auroras y lluvias y suestadas, la manzana pareja que persiste en mi barrio, Guatemala, Serrano, Paraguay, Gurruchaga. Un almacén rosado como revés de naipe brilló y en la trastienda conversaron un truco. El almacén rosado floreció en un compadre, ya patrón de la esquina, ya resentido y duro. El primer organito salvaba el horizonte con su achacoso porte, su habanera y su gringo. El corralón seguro, yo opinaba Irigoyen. Algún piano mandaba tangos desaborido. Una cigarrería sahumó como una rosa el desierto. La tarde se había ahondado en ayeres. Los hombres compartieron un pasado ilusorio. Solo faltó una cosa, la vereda de enfrente. A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires. La juzgo tan eterna como el agua y el aire. manuscrito hallado en un libro de Joseph Conrad. En las trémulas tierras que exhalan el verano, el día es invisible de puro blanco, el día es una estría cruel en una celosía, un fulgor en las costas y una fiebre en el llano. Pero la antigua noche es honda como un jarro de agua cóncava, el agua se abre infinitas huellas y en ociosas canoas de cara a las estrellas el hombre mide el vago tiempo con el cigarro. El humo desdibuja gris las constelaciones remotas, lo inmediato pierde prehistoria y nombre. El mundo es unas cuantas tiernas imprecisiones, el río el primer río, el hombre el primer hombre.
Poeta.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Página para recordar al coronel Suárez, vencedor en Junín. ¿Qué importan las penurias, el destierro, la humillación de envejecer, la sombra creciente del dictador sobre la patria, la casa en el barrio del Alto que vendieron sus hermanos mientras guerreaba, los días inútiles, los días que uno espera olvidar, los días que uno sabe que olvidará? Si tuvo su hora alta a caballo en la visible pampa de Junín, como en un escenario para el futuro, como si el anfiteatro de montaña fuera el futuro. ¿Qué importa el tiempo sucesivo si en él hubo una plenitud, un éxtasis, una tarde? Sirvió 13 años en las guerras de América. Al fin la suerte lo llevó al estado oriental, a campos del Río Negro. En los atardeceres pensaría que para él había florecido esa rosa. La encarnada batalla de Junín, el instante infinito en que las lanzas se tocaron, la orden que movió la batalla, la derrota inicial y entre los fragores, no menos brusca para él que para la tropa, su voz gritando a los peruanos que arremetieran, la luz, el ímpetu y la fatalidad de la carga, el furioso laberinto de los ejércitos, la batalla de lanzas en la que no retumbó un solo tiro, el godo que atravesó con el hierro, la victoria, la felicidad, la fatiga, un principio de sueño, y la gente muriendo entre los pantanos, y Bolívar pronunciando palabras sin duda históricas, y el sol ya occidental, y el recuperado sabor del agua y del vino, y aquel muerto sin cara, porque la pisó y borró la batalla. Su bisnieto escribe estos versos y una tácita voz desde lo antiguo de la sangre le llega. ¿Qué importa mi batalla de Junín si es una gloriosa memoria, una fecha que se aprende para un examen o un lugar en el Atlas? La batalla es eterna y puede prescindir de la pompa de visibles ejércitos con clarines. Junín son dos civiles que en una esquina maldicen a un tirano o un hombre oscuro que se muere en la cárcel. El golem. así como el griego afirma en el caratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Y hecho de consonantes y vocales, habrá un terrible nombre que la esencia cifre de Dios y que la omnipotencia guarde en letras y sílabas cabales. Adán y las estrellas lo supieron en el jardín, la rumbre del pecado, dicen los cabalistas, lo ha borrado y las generaciones lo perdieron. Los artificios y el candor del hombre no tienen fin. Sabemos que hubo un día en que el pueblo de Dios buscaba el nombre en las vigilias de la judería. No a la manera de otras que una vaga sombra insinúan en la vaga historia, aún está verde y viva la memoria de Judá León, que era rabino en Praga. Sediento de saber lo que Dios sabe, Judá León se dio a permutaciones de letras y a complejas variaciones, y al fin pronunció el nombre que es la clave, la puerta, el eco, el huésped y el palacio, sobre un muñeco que con torpes manos labró para enseñarle los arcanos de las letras, del tiempo y del espacio. El simulacro alzó los soñolientos párpados y vio formas y colores que no entendió, perdidos en rumores, y ensayó temerosos movimientos. Gradualmente se vio, como nosotros, aprisionado en esta red sonora, de antes, después, ayer, mientras, ahora, derecha, izquierda, yo, tú, aquellos, otros. El cabalista que ofició de numen a la vasta criatura apodó Golem. Estas verdades las refiere Scholem en un docto lugar de su volumen. El rabí le explicaba el universo. Esto es mi pie, esto el tuyo, esto la soga. Y logró al cabo de años que el perverso barriera, bien o mal, la sinagoga. Tal vez hubo un error en la grafía o en la articulación del sacro nombre. A pesar de tan alta hechicería, no aprendió a hablar el aprendiz de hombre. Sus ojos, menos de hombre que de perro, y harto menos de perro que de cosa, seguían al rabí por la dudosa penumbra de las piezas del encierro. Algo anormal y tosco hubo en el golem, ya que a su paso el gato del rabino se escondía. Ese gato no está en Scholem, pero a través del tiempo lo adivino. Elevando a su Dios manos filiales, las devociones de su Dios copiaba, o estúpido y sonriente se ahuecaba en cóncavas alemas orientales. El rabí lo miraba con ternura y con algún horror. ¿Cómo, se dijo, pude engendrar este penoso hijo y la inacción dejé, que es la cordura? ¿Por qué di en agregar a la infinita ser y un símbolo más? ¿Por qué a la vana ma deja que en lo eterno se devana de otra causa, otro efecto y otra cuita? En la hora de angustia y de luz vaga, en su golem los ojos detenía. ¿Quién nos dirá las cosas que sentía Dios al mirar a su rabino en Praga? Leopoldo Lugones. Los rumores de la plaza quedan atrás y entro en la biblioteca. De una manera casi física, siento la gravitación de los libros, el ámbito sereno de un orden, del tiempo disecado y conservado mágicamente. A izquierda y a derecha, absortos en su lúcido sueño, se perfilan los rostros momentáneos de los lectores a la luz de las lámparas estudiosas, como en la Hipálaje de Milton. Recuerdo haber recordado ya esa figura en este lugar y después aquel otro epíteto que también define el contorno, el árido camello del lunario, y después aquel hexámetro de la Eneida que maneja y supera el mismo artificio. Ibant obscuri, sola sub nocte per umbras. Estas reflexiones me dejan en la puerta de su despacho. Entro, cambiamos unas cuantas convencionales y cordiales palabras y le doy este libro. Si no me engaño, usted no me malquería, Lugones, y le hubiera gustado que le gustara algún trabajo mío. Ello no ocurrió nunca, pero esta vez usted vuelve las páginas y lee con aprobación algún verso. Acaso porque en él ha reconocido su propia voz. Acaso porque la práctica deficiente le importa menos que la sana teoría. En este punto se deshace mi sueño, como el agua en el agua. La vasta biblioteca que me rodea está en la calle México, no en la calle Rodríguez Peña. Y usted, Lugones, se mató a principios del 38. Mi vanidad y mi nostalgia han armado una escena imposible. Así será, me digo, pero mañana yo también habré muerto, y se confundirán nuestros tiempos, y la cronología se perderá en un orbe de símbolos, y de algún modo será justo afirmar que yo le he traído este libro y que usted lo ha aceptado.
La voz,
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Borges y yo. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, las etimologías, la tipografía del siglo XVIII, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso, que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura. Y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas. Pero esas páginas no me pueden salvar. Quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente. Y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy. Pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. Milonga de dos hermanos. Traiga cuentos la guitarra de cuando el fierro brillaba, cuentos de truco y de taba, de cuadreras y de copas, cuentos de la costa brava y el camino de las tropas. Vengo una historia de ayer que apreciarán los más lerdos, el destino no hace acuerdos y nadie se lo reproche. Ya estoy viendo que esta noche vienen del sur los recuerdos. Veláis, señores, la historia de los hermanos Iberra, hombres de amor y de guerra, y en el peligro primeros, la flor de los cuchilleros, y ahora los tapa la tierra. Suelen al hombre perder la soberbia o la codicia, también el coraje envicia a quien le da noche y día, el que era menor debía más muertes a la justicia. Cuando Juan Iberra vio que el menor lo aventajaba, la paciencia se le acaba y le fue tendiendo un lazo. Le dio muerte de un balazo allá por la costa brava. Así, de manera fiel, conté la historia hasta el fin. Es la historia de Caín que sigue matando a Abel. Milonga de Jacinto Chiclana. Me acuerdo, fue en Valvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo. Los años nos dejan ver el entrevero y el brillo. ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre. Alto lo veo y cabal, con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra, nadie habrá vivido como él en el amor y en la guerra. Sobre la huerta y el patio, las torres de Valvanera y aquella muerte casual, en una esquina cualquiera. No veo los rasgos, veo, bajo el farol amarillo, el choque de hombres o sombras y esa víbora, el cuchillo. ¿Acaso en aquel momento en que le entraba la herida, pensó que un varón le cuadra no demorar la partida? Solo Dios puede saber la laya fiel de aquel hombre. Señores, yo estoy cantando lo que se cifra en el nombre. Entre las cosas hay una de la que no se arrepiente nadie en la tierra. Esa cosa es haber sido valiente.
La voz del poeta, la voz del poeta, la voz del poeta. Grabación, edición y musicalización
a cargo de
Antonio Terán Elvira.
A nombre del director general
Humberto Rodríguez
y del productor
Julio Gálvez,
le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.
Te invitamos a participar con algún poema de tu inspiración,
o si tienes alguna sugerencia,
escríbenos al correo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Ahora apaguemos la luz y dejemos descansar la voz del poeta.
Mientras exista en el mundo una mujer hermosa, habrá poesía.